Buenos días. Arriba Miami. Que arrancó el show con Luis Chatén.
Son las 9 y 3 minutos, tengan todos muy buenos días, soy Luis Chatén, bienvenidos arriba a Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM. Hoy se cumple el sexto día desde la detención del empresario colombiano y uña y sucio de la dictadura venezolana Alex Saab, lo que confirma el viejo dicho, todo lo que hace escala en Cabo Verde se queda en Cabo Verde. Alex Saab fue trasladado a una cárcel para narcotraficantes, dicen que las celdas son una nota. Estados Unidos, Venezuela, Colombia, los rusos, todos quieren quedarse con Alex. Saab me trae recuerdos de aquel último rollo de papel higiénico en el supermercado. Un dato curioso, cuando Maduro se enteró de que Saab estaba detenido en Cabo Verde, dijo, mándenle una caja de ron y unas costillas de cochino al coronel Viloria y asunto resuelto. Luego supo que no se trataba de Ramo Verde, sino de Cabo Verde. Por cierto, Nicolás Maduro anunció que viene un proceso electoral y van a participar sectores de la oposición. Es admirable cómo aguanta la risa mientras lo dice. Maduro indicó que se desconoce la fecha exacta de las elecciones legislativas en Venezuela. Solo falta que acomoden a su conveniencia unos 4 o 5 partidos políticos más y listo. Retornando al continente africano, cada día que pasa, Alex Saab en prisión juega contra el esfuerzo de la dictadura venezolana por liberarlo. La celda donde lo metieron tiene DirecTV. Aparentemente Saab está pegado viendo una serie de HBO y como saben en Venezuela no la puede terminar de ver. Es probable que no quiera que lo saquen de Cabo Verde. Es impresionante la cantidad de negocios truculentos que vamos descubriendo pertenecientes a Saab. El más reciente, una importadora de chivos con sede en Coro. Por favor. O sea, ¿qué clase de empresa de maletín puede ser una cosa como esa? ¡Chivos pa' Coro! ¡No! El TSJ ilegítimo está desatado, es trending topic y le encanta. Ahora también reemplazó a la junta directiva del partido político Primero Justicia por otra junta directiva seleccionada a dedo. Todo lo que tocan los magistrados tapa amarilla lo convierten en tapa amarilla. Algo me dice que el procedimiento del TSJ ilegítimo contra Primero Justicia es de malas intenciones. Aristóbulo Isturiz, nuevo presidente del partido. ¿En serio? Comprendo que estamos viviendo una etapa de transición y es necesario reinventarse, pero lo del TSJ ilegítimo contra Acción Democrática y Primero Justicia es ridículo. En cierta forma, entiendo lo que está pasando con los magistrados del TSJ ilegítimo. 4 meses encerrados en cuarentena, sin luz, sin agua, sin DirecTV, sin gasolina, a la espera del rebrote del coronavirus. Pues qué demonios, a deslegitimar que el mundo se va a acabar. En otro orden de ideas, tras pasar 33 años en prisión aquí en los Estados Unidos, fue puesto en libertad quien fue uno de los líderes del cartel de Medellín, Carlos Leder. Tomará un par de semanas ponerlo al día viendo la serie Narcos de Netflix. Para que se ajuste, para que sepa cómo están las cosas, cómo está el negocio. Bien, originalmente Leder había sido sentenciado a 135 años de prisión, pero roncaba muy fuerte y prefirieron deportarlo. Los centros de reclusión... No se puede ser más idiota que yo, de verdad. Los centros de reclusión penal en el estado de Florida no paran. Sale Carlos Leder y a correr a cambiar toallas, a correr a cambiar sábanas y ¡plam! Entra Alex Saab. Nos vamos a Honduras. El presidente de ese país y su esposa dieron positivos en la prueba del coronavirus. Por fin, un mandatario con la excusa para comportarse erráticamente o desaparecer misteriosamente por 35 días como Daniel Ortega. Al enterarse del contagio con coronavirus del presidente hondureño y su esposa, el TSJ ilegítimo venezolano se ofreció para sustituirlos por el cargo con quien fuera, Carlos Baute, Don Francisco, quien sea. Son ya las 9 y 7 minutos, ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami, con Luis Chatein en Éxitos 107.1.
Son las 9 y 10 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Bueno, comenzamos el programa, espero que todos se encuentren bien, espero que todos estén tomando previsiones con esto que parece ser que en esta segunda ola, este rebrote de coronavirus que a todas luces pues ya está acá. El número de contagios en el estado de la Florida ha aumentado dramáticamente y bueno, esto no para de preocuparnos, la vida también intenta seguir su curso. Es una lucha que tenemos entre la normalidad, la búsqueda por la normalidad o la añoranza a aquella normalidad y el entendimiento de cómo es la nueva normalidad. Mi primera invitada de hoy tiene mucho que aportar en relación a esto. Nos vamos hasta Barcelona, en España, Europa, para conversar con la enfermera de urgencias, Merichel Cascán. ¿Cómo estás, Merichel?
Hola, muy bien. Buenos días.
Qué gusto conocerte. ¿Cómo te va? Buenas tardes para ti.
Bueno, buenos días, porque yo salgo de guardia. Te oigo muy, muy flojito.
Bueno, es que es muy temprano acá y yo siempre comienzo flojito, pero más o menos cuando faltan 5 minutos para terminar el programa, mira, no sabes, me prendo, me voy al cielo, Merichelle.
Debe ser que estás muy lejos, por eso te escucho tan lejos.
Es probable, es probable. Oye, te quería preguntar precisamente eso. ¿Hoy estás haciendo una excepción por el programa o cómo funciona? Porque trabajas en el hospital allá en Barcelona, en urgencias, desde hace mucho tiempo.
Sí, lo que pasa es que yo trabajo de noche. Mis guardias son de noche, entonces ahora me he levantado un poquito antes para
Ajá.
estar con vosotros y levantarme igual que en Miami.
Muchas gracias, muchas gracias. Oye, te pregunto, bueno, la primera pregunta necesaria es cómo está la situación con los contagios, cómo van las estadísticas, si pudiéramos llamarlos fríamente de esa manera.
Pues la verdad es que justo en mi hospital, yo trabajo en el Hospital Clínico, que es uno de los más importantes de España y uno de los más grandes en Cataluña, centro de referencia. Y realmente desde el sábado fue la primera vez que tuvimos contactos cero en casos COVID. ¿Qué pasará en una semana? Ni idea, porque ya ves cómo empiezan rebrotes en Pekín, en Italia, pero de momento hay una calma que, bueno, que asusta un poco
Claro.
porque estos nuevos rebrotes en otros sitios dan un poco de miedo.
Oye, tú que has estado, como se dice, en el ojo del huracán, en medio de esta pandemia, ¿qué sensación te produce el conocer perfectamente lo que sucede en una sala de emergencia, de urgencia, en el hospital, frente a cómo pueda tomarlo algún ciudadano a la ligera, caminando por las calles sin protegerse con un tapabocas? O sea, tú que has estado realmente ahí atendiendo a la gente que padece, ¿qué reflexión nos puedes compartir?
Pues mira, mi reflexión es que el humano nos olvidamos muy rápido de las cosas y más si no hemos vivido las situaciones en nuestra propia carne. Yo te digo que hemos vivido situaciones muy duras, muchísimo, de gente que no tenía antecedentes, de gente joven que en poquitas horas se ponía muy grave, muy grave. Piensa que hemos tenido 200 personas en espera, de ellas un porcentaje que tenían que ir a las UCIs con cuidados intensivos y que, lo que te digo, en muy poquitas horas de tener una radiografía normal donde se veían los pulmones perfectamente bien, en 4 o 5 horas empezaba un cambio y los teníamos que intubar, ¿no? Entonces a mí cuando salgo a la calle, ¿no?, y veo pues que la gente no está como si no pasara nada, a mí se me ponen un poco los pelos de punta, ¿no? El sábado pasado, en la playa, por ejemplo, ¿no?, yo decía, madre mía, es que nadie se acuerda de que seguimos en pandemia. Yo creo que a veces la gente, hasta que no te pasen las cosas en propia persona o te afectan a nivel en tu entorno y
Sí.
lo vives así, no eres consciente. Lo que no entiendo es que cuando realmente en televisión, en todos los medios, se muestran incluso imágenes, ¿no?, y las cifras, me sorprende un poco, ¿no? A veces que la gente pueda ser tan irresponsable en ese nivel.
Y tú, como una persona que ha vivido las cosas tan de cerca, y ahora vamos a hablar del blog que llevas en internet que se llama Diario de una enfermera en Barcelona. ¿Te acercas a las personas y les comentas o simplemente, oye, te tomas un rato para respirar un poco de aire libre en la playa y descansar de las presiones y de las historias que has tenido que compartir seguramente en el hospital?
Mira, ¿sabes qué pasa? Que es verdad que son 3 meses que han sido muy intensos, que hemos trabajado 100% a niveles de estrés muy elevados, ¿no? Entonces, cuando te cuento que desde hace ya unos días todo se ha relajado, no hay casos, el cuerpo también se relaja, ¿no? Y el cuerpo necesita esa tranquilidad, esa paz y quizá incluso esa normalidad, ¿no? Lo que pasa es que también tenemos que ser conscientes de que todos necesitamos salir, todos necesitamos volver a ver a nuestra gente, abrazarnos, besarnos. pero creo que tenemos que ser prudentes, ¿no? Y seguir esas medidas. Realmente es verdad que hay que ir llegando a una normalidad, porque las estadísticas lo dicen, no hay casos, cada vez los números parece que van a mejor, pero hay que tener prudencia, porque los rebrotes pueden aparecer, ¿no? Piensa que hace 100 años, ¿no?, con la gripe española, se murió mucho más gente en la segunda fase, en el rebrote, que en la primera. Y precisamente fue por eso, porque la gente se relajó.
Claro, Merichelle, ¿por qué la llamaron la gripe española? ¿Recuerdas por qué?
Perdona, es que te escucho muy lejos. Estás muy lejos.
Te pregunto, Merichelle. que si recuerdas por qué la llamaron la gripe española.
Pues no tengo ni idea.
Porque a esta podríamos llamarlo la gripe china. En cualquier caso, podríamos llamarla de esa forma, la gripe china. La gripe de Wuhan.
Uy, ahí nos meteríamos en un tema así un poco complicado, ¿eh?
¡Vamos a meternos, Merichelle! ¡Vamos a meternos!
Ahí hay un poco de lucha entre China, los americanos, estamos ahí. ¿Qué hacemos, no? Mejor ponerle COVID y así evitamos problemas.
Mira, Merichelle, tú eres de lo que piensa, de lo que opina, porque lo he escuchado, muchas personas me lo han dicho, de que esto le tiene que dar a todo el mundo, que es algo que tiene que todo el mundo tiene que pasar por ahí.
Bueno, quizás sí.
¿Crees quizás que es una forma de desarrollar la inmunidad a la enfermedad?
Piensa, claro, hace unos años atrás, nosotros, por ejemplo, en España, dio duro, ¿no?, la gripe A, y evidentemente cada año vuelve la gripe A, ¿no? Y no hemos hecho ni un confinamiento, hemos llegado a tener una vacuna y eso ha hecho que al final la gente se tiene, ¿no?, que inmunizar.
Sí.
Pero claro, hasta que esta vacuna no llegue, hay que buscar una forma de protegernos. Una vez llegue esta vacuna, al final... tú imagínate, ¿no?, si tuviéramos que seguir el resto de nuestros días, cada X tiempo, con los confinamientos, parando el mundo, quizá es lo que necesita la Tierra, ¿no?, que se pare durante unos meses el mundo. Pero claro, si hacemos esto, va a haber muchos problemas a nivel económico, ¿no?, y lo que quizá no nos va a matar a nivel de virus, nos va a matar por otra parte, ¿no?
Sí. Sí, es muy cierto. Bueno, estoy conversando con Merichelle Cascán. Ella es enfermera de urgencias en Barcelona, España. Ya estamos de vuelta con ella, acá en Arriba Miami.
Arriba Miami, con Luis Chatén.
9 y 23, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Quiero saludar a la gente que nos está escribiendo por el chat de mi Instagram Live. Por aquí ponen... ¿Cómo no vamos a quererte si eres pura Venezuela? Muchas gracias, Milagro. Un fuerte abrazo para ti. Hermano, no dejéis de ser quien eres, dice William Herrera. No pienso hacerlo, no está en mis planes. Osvaldo, saludos desde Maracay. Un abrazo a todos ustedes allá en el estado de Aragua. Desde Chile, empezó el invierno, ponen por acá. Víctor Fabiani, un abrazo también. Era el consentido de las mañanas. Luis, de Venezuela en Madrid. Un beso, Mildred. Desde Argentina también están escribiendo. Ginjo, desde Gran Bretaña. Bueno, nos están escuchando en el mundo entero. Andreina también, saludos, eres grande, gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes. Y desde Barcelona me acompaña la enfermera de urgencias, Merichelle Cascán, quien tiene además un blog del que quiero hablar ahora, que se llama Diario de una enfermera en Barcelona. A ver, Merichelle, ¿cómo surgió esta idea, esta iniciativa?
Pues mira, el día 13 de marzo, que fue cuando empezó el confinamiento en España, yo llegué al hospital 2 horas antes porque nos tenían que hacer una formación para poner los EPIs, que son los trajes estos de protección. Y claro, veíamos las noticias, veíamos lo que estaba pasando en China, en Italia, pero claro, aquí no éramos conscientes, solo habíamos tenido el primer caso, que había sido el 25 de febrero, y era como que no nos acabábamos de creer lo que estaba pasando. Entonces llegamos al hospital y el caos, o sea, muchísima gente, los circuitos cambiados, mis compañeros, había algunos que era como que empezaron a tener como ansiedad, otros que nos daba por reír, y llegué a casa y tuve que escribir, ¿no? todo lo que estaba pasando, toda esa locura de noche, y lo escribí, ¿no? Sentía como que tenía que dejar reflejado lo que estaba pasando, y se lo envié a un grupo de amigos que tengo en un chat. Entonces, claro, todos estos amigos no eran sanitarios, ninguno de ellos, y me decían, ostras, Txell, todo lo que estás escribiendo tienes que mostrarlo. La gente tiene que ver lo que está pasando desde dentro, porque nosotros lo leemos y entendemos, porque es que, claro, los medios de comunicación es verdad que dicen cosas, pero tú nos lo estás contando, ¿no? desde primera línea, ¿no?
Ajá.
Entonces, es como que me animaron, ¿no? a hacerlo, pero también era como una necesidad mía, ¿no? De explicar, pues, cuando yo llegaba a las guardias, qué estaba pasando, cómo de repente, ¿no? A las 8 de la noche, la gente salía a los balcones a aplaudirnos. Piensa que al día siguiente, en mi segunda guardia, estoy cenando y me empiezan a llegar vídeos de mi hermano, de mi hermana, de mis amigos, donde están grabando en todos los lugares donde ellos vivían los aplausos de la gente hacia nosotros, ¿no?
Oye, cuando tú te refieres a que estabas cenando, disculpa que te interrumpa, pero como tú haces las guardias en la noche, en turno de noche, no, cuando tú te refieres a que estabas cenando, en realidad estabas almorzando.
Bueno, estaba cenando en el hospital.
Esos horarios invertidos que tú tienes.
Como mi almuerzo, sí, mi rato de descanso para poder comer. Sí.
¿Y tú tenías ya el hábito de escribir, Marichelle? ¿Ya tú tenías en tu vida un diario? ¿Esa facilidad para drenar a través de la escritura es algo que venías desarrollando desde hace años o lo descubriste con toda esta pandemia?
Pues mira, te cuento. Yo mi vida... Me han pasado muchas cosas. Tengo una vida muy intensa, ¿no? Y tengo una amiga que es actriz, que vive en México. Es de aquí, pero vive allá hace mucho tiempo. Se llama Sara Montalvo. Y ella siempre que venía a verme los veranos me decía, Txell, tú tienes que escribir tu historia, tío. Tenemos que hacer una obra de teatro, una película con todo lo que te ha pasado, ¿no? Y yo le decía, va, Sara, tú estás loca. ¿Cómo voy a explicar yo mi historia?
Ajá.
Entonces, a raíz de que el año pasado me pasó una historia como muy, muy de película, yo decidí empezar a hacer un libro que explicara un poco mi historia y que pudiera ayudar a otras personas, ¿no? Que pudieran haber sentido o estuvieran sintiendo o vivido una situación de vida, ¿no? que yo he tenido muy dura. Y empecé a hacer este libro y, claro, no sabía si yo sería capaz de transmitir, porque yo cuando explico estas historias que me pasan, yo a mis compañeras del hospital se sientan en el relax, en el momento de café, y solo les faltan las palomitas, ¿no? Porque les encanta que les explique lo que me ha pasado.
Pero espérate un momento, porque de verdad que a ver, yo no he tenido la fortuna de leer el blog, pero lo voy a hacer tan pronto termine la transmisión de hoy. Y lo repito
Espero que sí.
Por favor, y para que la gente lo busque y lo lea y lo siga. Es El diario de una enfermera en Barcelona. Pero qué buena eres generando la intriga. O sea, sabes muy bien contar las historias, porque ahora yo no sé, tantas cosas que dices que te pasan, lo que te sucede, Marichelle, ¿siempre vas en tono de dificultad? ¿Siempre superas las cosas que te han pasado?
Bueno, la verdad es que soy una resiliente, ¿sabes? Y soy una mujer muy guerrera. Y sobre todo, que cuando yo siento de corazón que hay que hacer eso, pongo todo mi empeño. Entonces, yo creo que cuando tú sientes que tienes que hacer algo y lo crees de verdad, y el universo se pone en orden para que todo salga así, ¿no?
Ahora te consulto, porque yo trabajo con humor, Marichelle. Yo trabajo con humor y recuerdo perfectamente una película que relacionaba al mundo de la salud con el humor, que es la historia de Patch Adams. En estas circunstancias tan complejas, tan dolorosas como las que tú tienes que vivir en una sala de emergencia, en un hospital. ¿Hay espacio para el humor en tu vida, en esta circunstancia que tú dices que has superado y que luego te van a llevar, y Dios quiera sea así, a escribir un libro? ¿Está presente el humor?
Claro, es básico, es básico. Piensa que muchas veces hay situaciones muy cómicas que nos pasan en el hospital, ¿no? Y es curioso porque la gente lo entiende, ¿no? O sea, yo me río mucho. Yo piensa que en el hospital es un sitio, sobre todo en urgencias, donde tenemos mucho estrés, donde tenemos mucha carga de trabajo, donde se nos mueren personas. Pero hay un punto, ¿no? Donde hay que sacar el lado bueno siempre de la vida, ¿no? Y buscar esa parte de humor, esa parte que nos genere esa energía para seguir, ¿no? Yo te puedo contar anécdotas, ¿no? De antes de la pandemia y nosotros, por ejemplo, también los españoles, en todo el tema del COVID, hemos hecho memes, nos hemos reído lo más grande, ¿no? Que en cierto punto, cuando todo estaba tan jodido, con perdón, era necesario, porque al final, no, si te pones tan en el drama y tan en la tristeza, te bloqueas, ¿no? Y a veces necesitas, ¿no? Como unos inputs, como dices tú, ¿no? De darle un tono de humor, ¿no?
Qué
O de
importante lo que
hacer
estás
las cosas de una
diciendo.
manera. Mira,
Es muy importante lo
dime,
que estás
dime.
diciendo y yo lo valoro inmensamente, Marichelle, porque, a ver, yo trabajo con el humor de hace muchísimos años y desde que empezó esta historia, con el debido respeto y el acompañamiento en la tragedia, aquellas familias que han perdido a un ser querido o a una amistad o la misma dificultad que ustedes, los médicos, los enfermeros, la gente que está en primera línea, ha puesto este esfuerzo sobrehumano que tiene que quedar para la historia como algo a celebrar, algo a destacar. Entiendo que lo único que yo puedo hacer, aparte de tomar en cuenta las restricciones que pone cada gobierno buscando disminuir los contagios, es hacer bullying a la enfermedad a través de un chiste, un comentario, como fuera. Pero que tú te expreses de esta
Claro.
forma, oye, a mí me da como un alivio. Tú que has estado, repito, ahí en la candela, como decimos en el Caribe nuestro aquí en Latinoamérica. Pues me da como una licencia para entender que es lo correcto. También hay que buscar un poco como que maltratar al virus para que él sepa que no le tenemos respeto y que lo vamos a acabar. En fin.
Claro. Y aparte del humor también, ¿no? Buscar las cosas positivas también de todo lo que ha generado esto, porque las muestras de solidaridad de la gente, cómo todo el mundo, ¿no?, se ha volcado a ayudar en el punto que ha podido, esto ha sido muy, muy potente y muy humano, ¿no? Y yo siempre digo, ¿no?, la vida la puedes ver como un vaso medio lleno o como un vaso medio vacío, y cuando pasan cosas así de duras, también es una oportunidad para el cambio, ¿no? También es una oportunidad para la unión. Piensa que nosotros, por ejemplo, es un servicio que te digo que es muy potente y donde hay mucho estrés y que a veces se crean situaciones muy tensas. Y yo hice un chat, ¿no?, que se llama Familia Clinic, y allí lo que nos compartíamos precisamente era cosas así: chistes, música, mucha música. Viajes, por ejemplo, ¿no? Tuvimos a una compañera que es mi compañera de batallas, porque es la que rota conmigo, que se puso muy malita, mucho. Y Andrea estuvo ingresada, hizo un broncoespasmo severo, que quiere decir que, bueno, que cierras totalmente las vías respiratorias, y tuvo que estar muchos días ingresada. Y una de las cosas que le enviábamos era fotos de los lugares más bonitos donde nosotros habíamos estado. Y la transportábamos allí con una canción y con una foto de algún lugar bonito. Por cierto, a mí me transportaba a Venezuela porque es uno de los países que me robó el corazón cuando estuve.
Ay, bueno, vamos a quedarnos ahí un rato, Marichelle. Cuéntanos un poco más.
Sí. Sí.
¿Cuándo estuviste en Venezuela?
Realmente. Estuve en Venezuela hace muchos, muchos años, en el 2003, y recuerdo como uno de los viajes más maravillosos que he hecho. Y eso que era la situación estaba dura, porque yo llegué a Isla Margarita y los hoteles hacía unos meses que no funcionaban y los habían reabierto hacía muy poquito. El agua salía marrón de los grifos y decidí que no importaba nada, que yo quería disfrutar, Estuve en Los Roques, paraíso
Precioso, Los
alucinante.
Roques, claro. Sí.
Canaima me enamoró.
Oh, wow.
El Salto del Ángel,
Oye, el que
el
te llevó
Delta
a
del
todos esos
Orinoco.
lugares lo hizo con toda la maldad para que te quedaras, ¿ah?
Me encantaron. O sea,
Sí.
yo recuerdo estar ahí en el Orinoco por la noche, ver las estrellas, oír el sonido de la selva. Para mí, esa imagen, creo que yo digo que hay anclajes en la vida y los he utilizado mucho en esta pandemia, porque yo también he tenido momentos downs, ¿eh? No te pienses
Sí.
que me han tenido que sostener a mí también, ¿eh?
Claro.
Pero hay anclajes bonitos que tú haces en la vida, ¿no? En situaciones como pues puede ser, ¿no? Un momento, una canción. Y me he ido muchas veces a Venezuela,
Qué
allí
bonito eso que
al
dices.
Orinoco.
Wow, Dios mío. Bueno, vamos a hacer un corte porque si no, no respondo. No respondo, Maricel. Maricel Cascán, desde Barcelona, España. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein.
Arriba Miami.
En Éxitos 107.1.
Son las 16 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Un fuerte abrazo a todos aquellos que nos escuchan en el sur de la ciudad de Miami, en Homestead, en la propia, en Brickell, en todas partes, por la vía digital, pues en todos lados del mundo nos están escuchando también, gracias a la aplicación de Actualidad Media Group. También nos escuchamos por Periscope, mi cuenta de Periscope en vivo, nos escuchamos luego y nos vemos y nos comunicamos y nos escribimos por el live de Instagram, por acá están poniendo desde Maracaibo, besos. Besos para ti también. Arango Lawrence, Lawrence Arango. ¿Cuándo vienes a Madrid de nuevo? Bueno, tan pronto recuperar la confianza en los aviones. Yo creo que más allá de que reanuden los vuelos, yo tengo que pasar por un tema de prepararme para todo aquello. Así como lo hice para tomar la resonancia magnética la semana pasada, igualmente. Este es otro tipo de tubo, pero. Pero pronto, Dios quiera, y las cosas puedan normalizarse en alguna forma, porque entiendo que las cosas no van a ser como eran antes, pero tampoco van a ser despiadadamente distintas. Entonces, una gira por España estaría bien. Y hablando de eso, precisamente de eso, les voy a dar la primicia de que estoy ya casi listo trabajando. Tengo el texto prácticamente completo de lo que va a ser, no sé si el nuevo show, pero sí un show transitorio al que viene. Y tiene que ver con toda esta experiencia de la cuarentena. Yo creo que necesariamente todos en nuestro oficio, como sea, tenemos que contar lo que nos ha pasado. Así como lo estaba haciendo mi invitada anterior en su blog, igualmente lo haré yo en tono de comedia, en un show que probablemente esté presentando Dios mediante y cómo se comporte la audiencia o el público acá en Miami en su necesidad o en su deseo, la disposición de ir a un lugar a ver un poco de stand-up. Probablemente sea a mediados de agosto. Voy a estrenar algo que he titulado inicialmente Pandémico Temático. Así se va a llamar. Pandémico Temático. Todo pegado. Pandémico Temático. Y ahí voy a aprovechar todo lo que he escrito yo durante estos casi 4 meses de encierro en la casa. Por supuesto, compartirlo con la gente en tono de humor. Humor que le hace bullying al virus. Bien, espero nos acompañen, me acompañen a mediados de agosto, si Dios lo permite, en Pandémico Temático. Ok, también les comento que mis hijos están disfrutando tanto del campamento Shangri-La, acá en la ciudad de Miami, en Kendall. Hoy es su segundo día, ¿no? El tercero ya, hoy es el tercer día. Y le están pasando fantásticamente bien. Ayer fui a buscar a Sebastián y a Luis Ignacio, y bueno, qué maravilla cuando uno ve a esos niñitos que vienen cubiertos de polvo y de barro y cuestión y todos sudados y han corrido todo lo que han podido correr durante todo el día para que luego lleguen a la casa y más o menos como a las 8:30 ya, pam, pum, ping, no sirven para más nada. ¡Yuhu! La semana que viene es la semana, ustedes pueden inscribir a los niños en Shangri-La, semana a semana. La que viene, yo son semanas temáticas, la que viene es la semana, vamos a ver cómo lo han llamado, Art Attack, Arte al Ataque. Y en esta semana desarrollaremos proyectos especiales que nos convertirán en grandes artistas. El número telefónico es 305-450-9889. Shangri-La Day Camp, acá en la ciudad de Miami. Mi siguiente invitado, hablando de arte, es diseñador gráfico. Se encuentra en la ciudad de Nueva York. ¿Cómo estás, José Enrique? Quique, ¿qué hay?
Hola, ¿cómo estás? ¿Me oye perfectamente?
Sí, mira, aquí mi productora te pone el nombre nada más, José Enrique. No te pone apellido porque tú eres como Luis Enrique, pues. Luis, como Luis Miguel. Tú eres como Luis Miguel. José Enrique de Freitas. ¿Cómo estás, hermano?
Muy bien, de verdad, muchísimas gracias por esta oportunidad, por este tiempo.
No, encantado de conocerte. Oye, ¿cuánto tiempo tienes viviendo en Nueva York?
Bueno, actualmente ya tengo 6 años, ya el mes pasado cumplí 6 años en la ciudad.
Ajá, ¿y qué te llevó a vivir allá? ¿Por qué escogiste Nueva York? ¿Saliste de Venezuela? ¿Pasaste por otro país en el medio? ¿Cuál es tu signo? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Las medidas? ¿Cuánto calzas de zapato?
Soy diseñador gráfico. Usualmente yo tomaba vacaciones con mi esposa una vez al año para poder viajar a diferentes países y bueno, ver algún tipo de conciertos y esto. Yo soy muy fanático de la música, entonces bueno, por lo general usábamos los viajes como una excusa, y en uno de ellos pues hubo un festival aquí en Nueva York que se llamaba Governors Festival. Y bueno, nada, llegamos para acá, vimos esto, vimos la ciudad, de verdad no había visitado los Estados Unidos aún, y bueno, nada, nos encantó. Al año siguiente decidimos que íbamos a volver a viajar, estábamos viendo a qué país íbamos, quizás de repente a hacer algo por Europa, y bueno, definitivamente nos gustó Nueva York y dijimos, bueno, vamos a volver nuevamente para allá. Bueno, cuando vinimos para acá, básicamente lo decidimos también para poder estudiar inglés y una experiencia como un poquito más chévere, ¿no? De unos 6 meses, y bueno, al final pedí una visa de artista y me quedé.
Ahora te pregunto, porque uno tiene la idea de que la ciudad de Nueva York es un lugar donde están las mejores compañías de publicidad del mundo, los mejores diseñadores del mundo, los mejores cantantes del mundo, los mejores actores del mundo. Cuando tú llegas para allá, ¿llegas con la expectativa? O sea, ¿cómo abrirte espacio? ¿Cómo abrirte camino? ¿Cómo lograr que te vayan conociendo profesionalmente en una ciudad tan competitiva?
Al principio, bueno, yo quería como prepararme un poco, por eso tomé como decisión estudiar inglés. Entonces, bueno, nada, empezamos por ahí, pero bueno, como en todas las ciudades realmente hay buen talento y mal talento. Yo no siento que realmente sea una cuestión de abrirse como un espacio, sino como tratar de ser quizás lo más original posible y mantenerte fiel a lo que realmente te gusta a ti, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso, a mí me gusta mucho trabajar con diseño para música, y también me gusta mucho el arte, las iniciativas de creación, o sea, la autogestión y la creación de proyectos. Entonces, bueno, yo realmente he tenido como un trabajo en el campo laboral del diseño bastante amplio, en impresos, en web design y luego en motion graphics, en animación para televisión. Y bueno, ya teniendo como esta experiencia, pues finalmente me lancé al mundo del freelance. Entonces ya he tenido unos años trabajando freelance, y bueno, cuando llegué acá, afortunadamente yo tenía algunos clientes ya que había hecho desde Venezuela. Ajá. Pude bandearme eso y finalmente pues ya experimentar un poco más acá en Nueva York con otro tipo.
¿Qué es la cosa más terrible, sin mencionar a clientes, si quieres lo mencionas? ¿La cosa más terrible que te ha tocado hacer, como decimos los venezolanos, para lograr el tentempié, ¿no? Que tú digas, mira viejo, tuve que diseñar unos cupones para una rifa de un colegio, no lo sé.
Uy, bueno, realmente así que me venga a la mente algo tan específico, no lo sé.
Te lo explico de otra manera. Yo durante años fui la voz del PSUV en Venezuela, ya lo dije, nadie lo sabía. Tuve que hacerlo porque tenía que llevar comida a la casa, pero bueno, era necesidad, ya lo dije.
Claro. No, bueno, he tenido como muchos colegas, seguramente mala experiencia es con clientes que quizás no te hayan pagado. Entonces, bueno, en esa parte sí he tenido como clientes que realmente pues me mandaron a hacer algunos trabajos, no me pagaron y se desaparecieron.
Pero tú diseñas lo que sea, o sea, tú le entras a lo que venga. No hay una cosa que tú digas, mira, vale, ese no es mi estilo, yo no hago... No, espérate, una ficha para una película pornográfica, no lo hago, yo no soy diseñador para eso.
No, bueno, sería bastante interesante quizás. Mi especialización es realmente el mundo de la música, o sea, yo tengo ya algunos años trabajando con esa especialización, vamos. Ajá. A decir así, con venezolanas y con y me gusta mucho lo que te comenté anteriormente, la creación de proyectos. Entonces, bueno, en eso más o menos se basa mi carrera, como unir mucho lo que sería creación de proyectos como una plataforma para dar a conocer artistas venezolanos, y a su vez también me gusta mucho la cultura pop. Entonces, básicamente como he tratado de buscar mi camino por esa parte, y bueno, he tenido como la fortuna realmente de poder trabajar con esas...
¿Con qué grupos has trabajado, Quique?
Bueno, hasta ahora, así que sean bastante conocidos en Venezuela, he tenido como la oportunidad de trabajar con Desorden Público, con DJ 13, ex integrante de La Corte. Uh-huh. Bueno, he hecho algunas cosas para Circo Vulcano, y actualmente estoy trabajando en la nueva imagen de Quinchangó, que va a relanzar todo su
catálogo. Su grupo, pues. Pero con Mateo, espérate un momento, ya va, tú no puedes darnos esa primicia así como así. A partir del fallecimiento de Blanquito, ¿ellos van a lanzar material nuevo?
Sí, está justamente preparándose eso, y esto es una primicia en tu programa, básicamente.
¿Qué? Tú sí eres sapo, Quique. Mira, si quieres editamos esta parte. Ay, no, verá que estamos en vivo. Óyeme, pero qué locura, es una notición, es muy buena noticia.
Sí, es muy buena noticia. El hermano de Blanquito Man, Negrito Man, pues está haciendo toda la reunión de la banda. Y ellos se han de verdad presentado y haciendo algunas cosas, pero bueno, actualmente van a lanzarse otra vez como banda, haciendo toda una rememoranza.
Mira, ¿y ya tienen nuevo vocalista, o están esperando que el TSJ ilegítimo en Venezuela lo designe?
No lo sé.
Ah, no, vale, pero echa el chisme completo. No puede dejar ahí.
Yo me imagino que Negrito Man es el que se va a encargar.
¿Es quien va a cantar?
Y es el que va. Creo, de verdad, no estoy seguro. No quiero asegurarme.
Te acabas de dar cuenta de lo que hiciste, ¿verdad, Quiquito? Ay, pobre Negrito Man. Negrito debe estar. Ok, se suspende la rueda de prensa. Y aquí que lo dijo. Bueno, ya estamos de vuelta con más desde la ciudad de Nueva York. Converso con José Enrique de Freitas. Quique, esto es Arriba Miami.
Arriba Miami, con Luis Chatein, por Éxitos. Éxitos 107.1.
Son las 10:20 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Desde la ciudad de Nueva York nos acompaña Quique, José Enrique de Freitas. Oye, cuéntame, Quique, sobre la hemeroteca. ¿Qué es la hemeroteca?
Bueno, la hemeroteca es una iniciativa que yo llevo ya unos años trabajando, llevo alrededor de unos 5 años recopilando información sobre la gráfica en la escena musical venezolana en el siglo XXI. Entonces, bueno, yo soy muy aficionado a la colección, he ido coleccionando lo que se llaman estos flyers o volantes en la escena gráfica musical durante estos 20 años en el siglo XXI de manera de colección, ¿no? Y bueno, ya con todo este material, pues ahora yo estoy tratando de recopilar toda esta información, y bueno, hice una convocatoria a nivel nacional que bueno, tuvo de verdad bastante buena receptividad, y esta hemeroteca que yo estoy tratando de organizar, pues es una plataforma para poder dar a conocer la imagen y el diseño gráfico. Ajá. La música en Venezuela.
Sabes que yo durante mucho tiempo, muchos años, tuve una línea de t-shirts, de franelas en Venezuela que se llamó Andanand. Y mi socio, el diseñador Edgar Jiménez, fue de los primeros guitarras de Sentimiento Muerto. Y Edgar, junto a Cayayo, eran quienes desarrollaban la imagen gráfica de la agrupación, que fue una de las formas más tremendas de promoverla en el circuito underground en nuestro país. Ahí la parte gráfica tuvo un peso tremendo.
Sí, estoy al tanto. Incluso, bueno, mira, yo fui muy fanático de tus camisetas. O sea, yo las llegué a usar y me encantaron, de verdad. Y bueno, eso me ha marcado mucho desde niño, como que toda la cuestión de la gráfica. Incluso yo tengo unas piezas de Edgar originales de los afiches de Sentimiento Muerto, que era como el personaje este que viene corriendo, ¿no?
Doctor Muerto.
Exactamente, bueno, el que viene como corriendo, y bueno, sí. con las fotografías atrás, y mira, pues yo soy muy fanático realmente de todo este tipo de memorabilia, incluso tengo este póster original de Edgar.
¡Ah, qué maravilla! Oye, ¿ya la hemeroteca está disponible en la vía digital o la estás conformando?
Sí, no, ya está, ya se está haciendo difusión del material, incluso está buenísimo, se llama @hemeroteca con K en Instagram y en Facebook también. Ha sido de verdad una experiencia maravillosa porque, bueno, he encontrado cualquier cantidad de personas que también tienen como esta afición de coleccionar cosas y sobre todo el mundo de la música en Venezuela.
¿Qué otros tesoros tienes ahí?
Y bueno, para mí es muy valioso tener como, bueno, no sé exactamente de esa parte, pero sí tengo como piezas que wow, me han parecido impresionantes, que si estos ID Stage que se usaban de repente, qué sé yo, para conciertos en las descargas Belmont, o que si de Sentimiento Muerto, por ejemplo. Entonces, bueno, esos ID Stages son básicamente colección para un, claro, para un museo de la gráfica venezolana.
¿De qué otras agrupaciones tienes material?
Yo en esta hemeroteca yo trato de coleccionar todo lo que esté relativo a bandas, a propuestas musicales, colectivos artísticos, porque incluso también los colectivos de arte en el siglo XXI fue una gran explosión que hubo, por lo menos en Caracas y en las principales ciudades de Venezuela, donde hubo mucha escena electrónica, escena de punk, escena de ska, y bueno, con este convocatorio que yo tuve hace unos 3 años, he llegado a tener incluso material de escenas a las cuales yo no tenía acceso, y esa fue la principal motivación que yo tuve para poder rescatar todo este tipo de gráfica. Y bueno, he tenido escenas de literalmente hasta electrónica con cuatro en Barinas y fiestas rave en Santa Elena de Guarén, por ejemplo. O sea, ha sido de verdad bastante, bastante amplio.
Mira, ¿tienes alguna merengada de fresa cerca para que le eches un chorrito a tu teclado a ver si entiendes la pregunta? Voy de nuevo despacito. ¿De qué otras bandas tienes material?
Yo tengo este material de manera física y a nivel de volantes, pero así como a memorabilia, como lo que tengo de Sentimiento Muerto, tengo de La Fania, por ejemplo. Un concierto de La Fania. Ajá. que en el Poliedro de Caracas.
Pero ¿cómo no vas a tener algo de Zapato 3? ¿Sabes? ¿Sí tienes?
Sí, tengo.
¿Y por qué no lo dices?
Bueno, porque realmente, o sea, no sé si estaba...
Oye, estás más nervioso que cuando uno hace preguntas de inmigración, cuando llega la gente de inmigración. Yo no te pregunté cuánto tiempo te vas a quedar en los Estados Unidos. Mira, Quique, y Bodega Latin, cuéntame esa otra iniciativa que tienes, que es muy bonita.
Sí, como te comenté anteriormente, pues yo, una como de mis principales motivaciones es la creación de proyectos. Entonces, traté de montar una plataforma aquí en Nueva York para que sea como una especie de ventana, vamos a decirlo así, de artistas latinoamericanos, principalmente venezolanos. Es como la visión de la ciudad de Nueva York a través del arte. Es la visión de Nueva York, pero a través del arte a nivel de impresos, vamos a decirlo así. Yo tengo un producto principal, que vamos a decirlo un producto estrella, que es básicamente hacer serigrafías sobre mapas de la ciudad de Nueva York.
Claro. Entonces, ese fue el que yo vi aquella vez que iba caminando por Brooklyn. ¿Eras tú?
Bueno, quizás, y ahora yo tengo dos tiendas acá.
No creo que haya sido tú, porque a mí la gente que me ve nunca me olvida.
mira, realmente acá en Nueva York, honestamente, como que el trabajar sobre mapas de la ciudad de Nueva York es algo que ya viene realizándose más o menos de los años 70, por artistas como callejeros, vamos a decirlo así. Muchos artistas incluso tomaban estos mapas de la ciudad y ellos ponían a pintar encima de ellos. Yo lo que realmente fue como que vi una oportunidad de negocio en este canvas, vamos a decirlo así, sí. Y aplicando mis conocimientos de diseñador gráfico, pues traté de llevarlo eso como a otro punto, que ya sería la fotografía personal, y luego esas fotografías personales de la ciudad, como de escenas de calle e iconografía de la ciudad, la estampo con mis fotografías personales sobre este sobre este Canvas, ¿no? Incluso ya yo le puse Pocket Art, que es como básicamente yo lo llamo, y bueno, es ya como un negocio que realmente es lo que hace que yo gane dinero acá, vamos a decirlo en Nueva
Ahora
York.
te consulto, siendo Nueva York una ciudad estéticamente tan explotada, digamos, en el mundo artístico, ¿no? Hemos visto serigrafía, fotografía, el skyline, etcétera. ¿Cómo logras tú encontrar un ángulo distinto para plasmarlo en tu obra de la ciudad?
Bueno, mira, fíjate que hay una de las cosas que me parece más interesante es que algunas de las fotografías que yo plasmo en esto, yo las presento a veces en Instagram, y ahí es donde obtengo como quizás un feedback sin preguntar mucho ni nada, realmente como que más bien exponiéndolas, y desde ese punto como que viendo ya más o menos si alguna fotografía tiene más o menos popularidad, ya yo siento que bueno, puede ser una buena pieza y se pasa ya lo que sería este formato que es imprimir, porque cada uno de ellos es único, porque es un trabajo totalmente hecho a mano.
Ajá.
Y bueno, ya con el estudio previo que he hecho con el material que yo vendo, pues ya más o menos sé qué le gusta al cliente, porque incluso muchos de los clientes son básicamente turistas. Entonces, bueno, estos turistas siempre tienen como algún punto de vista diferente de la ciudad, y bueno, yo tomo eso mucho en consideración, y a su vez también, bueno, la iconografía es algo muy popular también acá, y,
claro.
Y bueno, las personas tienen un recuerdo, vamos a decirlo así, un souvenir que pueden llevarse a su
¿No
casa.
¿No has agregado, a ver, por ejemplo, si yo quiero una obra tuya, una de estas serigrafías, y yo quiero que mezcles la imagen del skyline de Nueva York con el mapa de la ciudad? Si yo quiero que tú pongas a los dos sobrinos de Cilia y de Nicolás, ¿los puedes poner ahí? ¿Los puedes incluir?
No, en lo absoluto, para nada.
Con sus bragas anaranjadas a los dos.
Ah, bueno, en esa parte sí.
Y un título que diga Forever.
Por favor, claro que sí.
Mira, Quique, a ver, ya finalmente una dirección donde la gente pueda consultar tu trabajo.
Sí, bueno, yo tengo este par de iniciativas. Mi trabajo personal lo puedes ver en @MattKick, separado, MattKick, como patada loca, vamos a decirlo así. Y mis dos iniciativas son Hemeroteca, que es @Hemeroteca con K, y @BodegaLatin.
Muy bien, muy bien. Te mando un fuerte abrazo y felicidades por el excelente trabajo que estás haciendo, José Enrique.
Gracias a ti, de verdad, ha sido un placer, de verdad, que hayas dado un poco de tu tiempo para poder conversar contigo.
Encantado, encantado. En otra oportunidad te voy a volver a contactar para que me responda lo de los grupos que tienes en la hemeroteca, las gráficas, ¿ok?
Pero
ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Son las 10:38 minutos, continuamos con más de Arriba Miami a través de la señal de éxito 107.1 FM. ¿Por qué están poniendo en Instagram? Dice Luis, hola, parece que estás en Venezuela sin afeitarte. Pero bueno, por favor, ¿pero qué le pasa a la gente? Dios mío santo. Justo cuando yo lo voy agarrando un poco de cariño a esta cuestión del engagement, porque desde un principio, para mí el engagement ha sido una pesadilla. Yo vengo de la industria anterior, donde uno, con una prepotencia importante, que no desarrollaba uno en el mundo de la industria esta, del entretenimiento, no, sino que la aprendía de Luis Miguel. Vamos a estar claros. Luis Miguel fue quien comenzó con aquella cosa de mirar de arriba hacia abajo al público. De pronto llegaron las redes y entonces aparece esta cuestión del engagement y empiezan a medir el engagement de cada quien, y yo el mío lo tenía en 0.2. Un poquito por debajo de Luis Miguel. Luis Miguel lo tenía en 0.0. Y entonces cuando uno le empieza a agarrar el cariño al engagement, tú empiezas a compartir, empiezas a hacer estas transmisiones por Instagram, y tengo un poquito de barba, vamos a estar claros, esta barba que tengo ahorita es prácticamente estar afeitado a cero, para como la suelo llevar yo. ¿Y por qué no te afeitas? Bueno, porque no me da la gana, porque no me da la gana, porque quiero estar así, porque me gusta estar así. ¿Y por qué llevas ese cabello despelucado? Porque me da la gana. Señora, Venezuela Libre, saludos, te recuerdo ni tan tarde. Uf, entonces no sabes de mí hace por lo menos unos 21 años. Estoy bien, tengo tres hijos, una grande, una mayor. está estudiando ya en la universidad. Tengo otro de 3, tengo otro de 6 que están en el campamento y lo están pasando muy bien. Muchas gracias por escribir. ¿Qué más pone por aquí? Yula Oroa, saludando. Mjose.sanchal dice, jaja, cierto. Jacerga dice, ya me he aficionado a escucharte desde España. Grande Luis. Muchas gracias, hermano. ¿Ve? Eso, de eso se trata el engagement. ¿Ve? Yo les doy a ustedes cariño, ustedes me devuelven cariño a mí y entonces nos queremos mucho. Probablemente en algún momento, no lo prometo, posiblemente en algún momento, en el transcurso, en la historia de este programa, yo abra las transmisiones diciendo, queridos, los quiero mucho. Esto, como hacen algunos por ahí, ¿no? O mi gente, como dicen otras por allá. Pero todavía no he alcanzado ese nivel. Tenemos ya, todavía no. Ok, estamos tratando de hacer contacto con nuestra siguiente invitada. No se ha podido. Vamos a esperar un poco más. Vamos a extender un poco más. Por cierto, la entrevista de ayer, Antonio Drija, que quedó fantástica, donde Antonio nos sorprende desde su casa vía Zoom, acostado con el torso desnudo y un antifaz color azul eléctrico, ya está en mi canal de YouTube, para que ustedes vayan allá para que la vean y la disfruten, un talentazo. Además, una de esas personas que tiene una calidad humana tremenda y acaba de publicar un libro, su primer libro. Yo estoy pensando también publicar un libro, ya yo humildemente llevo 2 de mi propia autoría y un tercero que trata sobre la salida del programa que teníamos en Venezuela, en Televen, junto a mis esclavos, Jean-Marie, José Rafael Guzmán y los demás que nunca me acuerdo de los nombres. Fuera del aire se llama ese libro. Estoy pensando escribir uno nuevo, no sé sobre qué, ya veré. No lo entiendo todavía cuál puede ser el tema, pero sí, como les decía en el corte anterior, ya estoy montado en la producción del próximo show de stand-up, que posiblemente, y Dios mediante, como estén las cosas, lo vamos a estrenar a mediados de agosto aquí en la ciudad de Miami. Levanten la mano si quieren ir. No los puedo ver. Igual. Bien, son las 10:42. Mientras buscamos hacer contacto con nuestra invitada, nosotros ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba Miami. En Éxitos 107.1.
Son las 10:47 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Lamentablemente tuvimos problemas para conectarnos con nuestra siguiente invitada en el corte anterior, pero ya la tenemos en línea desde la ciudad de Nueva York, Luli Gruber. ¿Cómo estás, Luli?
Hola, ¿cómo estás? Bien, chévere, ¿y tú?
Muy bien. Oye, sácame de una duda. ¿Dónde naciste tú?
En Caracas.
Eres caraqueña. Ok. ¿Cuánto tiempo tienes viviendo allá en Nueva York?
5 años y medio.
¿Y siempre dedicada al tema de la música?
Sí, toda la vida, desde pequeña me encantó, incluso yo antes bailaba.
Fíjense, es una cosa...
En el último año del colegio,
¿sí?
Decir, ¿cómo?
No, es que estamos teniendo problemas con tu conexión y va a contarle a la gente que nos está escuchando que eso es una cosa muy de los caraqueños. Nosotros, donde quiera que vamos, llevamos con nosotros la mala conexión con internet. Porque es como nos hace sentir en casa.
No, sí, bueno, incluso ahorita estoy en Venezuela.
¡Ah, no! ¡Listo! Tú estás viendo, pero por favor.
Exacto, por eso estoy diciendo, ahorita estoy en Venezuela y por eso es que debo de tener la conexión, pero malísima.
¿Y qué se siente?
Me encanta, me encanta. Me quedé aquí, bueno, justamente cuando me tocaba irme. Tenía que viajar hacia los Estados Unidos otra vez y bueno, cayó la cuarentena.
Oye, ¿y en qué parte de Venezuela estás? ¿Estás en Caracas?
Sí, estoy en Caracas ahorita.
Este tema, el nuevo single que estás promocionando, Crazy Love, háblame un poco de la canción.
Bueno, primero yo quería escribir algo que todos nos pudiéramos sentir, ¿sabes?, conectados, ¿no? Porque yo sé que algunas veces todo el mundo se puede sentir como que algo down, no en sus mejores días, y pues quería que no hay cosa más importante que el amor propio. Y de ahí viene mi canción Crazy Love. Quería hablar algo del amor propio.
Y a ver, ¿tú, tu preparación como cantante la obtuviste en los Estados Unidos o en Venezuela?
En los Estados Unidos. Estudié en Ripley Gear Studios y The Voice Academy en Nueva York.
¡Wow! ¿Y qué tal la experiencia? ¿Te pareció algo complicado? ¿Te tomó por sorpresa algún tipo de materia que tuviste que ver? ¿Algún curso que tuviste que dar?
Sí, bueno, vi bastante preparación vocal y también preparación como para Broadway, porque a mí antes me gustaba full el, sí, bueno, siempre me ha gustado bastante la actuación y vi bastante preparación, fue como para Broadway, cosas así. Y ajá. Fue excelente, la verdad es que me encantó.
¿Te entusiasma para participar en un musical?
Me encantaría.
¿Ves? La mala conexión con internet nos dejó pensar que lo estaba meditando. Yo dije, wow, le pregunté una cosa que no debía, pero no.
No.
No, no, te quedas como congelada, así como yo te pregunté, bueno, ¿y te gustaría participar en un musical? Y te quedaste como que...
¡Cónchale!
Mira, vamos a ver, Luli, presenta tú misma el tema para escucharlo acá en Arriba Miami.
Bueno, aquí les dejo mi tema promocional Crazy Love y espero que se lo disfruten.
No, ya va. No, no, así no es, así no es, así no es. No, no, espera. No, no, no. Está muy bien. Déjame ayudarte un poco. Di, hola, soy Luli Gruber y ustedes están escuchando, porque eso después nosotros lo ponemos a rotar en la emisora y queda grabado.
Ajá.
Oh, 5, 4, 3, 2.
Hola, soy Luli Gruber.
Ajá, 5, 4, 3, 2, 3, 5.
Hola, soy Luli Gruber, Mellow Girl, y aquí les dejo mi tema promocional, Crazy Love.
Siéntate bien y déjate acompañar por Luis Chatein. En Éxitos 107.1.
Son las 10:55 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Acaban de escuchar a Luli Gruber, Mellow Girl, con el tema Crazy Love. Te felicito, Luli, un bonito tema. ¿Dónde grabaron el video?
El video lo grabamos aquí en Venezuela, uh-huh, en una casa de unos amigos.
¿Y este tema está disponible como single o está siendo lanzado con un disco completo?
Está disponible como single. Estamos trabajando ahorita en el álbum, pero ya pronto sabrán más o menos de qué se trata. Y bueno, ahorita también voy a sacar una canción que se llama Dime, así que súper pendientes en mis redes sociales.
Muy bien.
Como Mellow Girl.
Oh, wow. ¿Esto en tus planes están regresar a Nueva York pronto o te vas a quedar un tipo más?
Sí. ¿Sí? Eventualmente, claro que sí. Después de que las cosas mejoren un poquito por allá, porque también está súper complicada la cosa con lo del coronavirus y claro, también con las protestas que han hecho y todo eso.
¿Y la experiencia de pasar la cuarentena en Caracas, cómo ha sido para ti?
Me ha gustado porque he podido compartir bastante con mi mamá y mi papá, que ¿sabes? Tenía full tiempo que no hacía eso con ellos. Y los estoy aprovechando al máximo.
Esa cuestión de pronto estar todo el tiempo con ellos en la casa, ¿ha resultado como lo imaginabas? ¿O de pronto cuando tienes esta independencia que has logrado en los Estados Unidos viviendo sola, si es que vives sola, te viene como que, oye, te resta independencia?
No, la verdad es que sí me ha gustado bastante porque me consienten.
Claro, claro.
Y cónchale, cuando uno vive solo, claro. Sabes, tienes que hacer todo tú.
Mira, cuéntame qué es eso que está guindando sobre tu hombro derecho atrás en la imagen.
Eso. Ah, bueno, ahí tengo como unas correitas y algo.
¿Son correas?
Sí.
¿Qué pasa en ese lugar cuando no estás transmitiendo? Lo siento, pero había que decirlo y se dijo. Oye, te mando un gran beso, Luli, y mucho éxito en tu carrera.
Ay, muchísimas gracias, igualmente. Gracias por poder recibirme en tu programa.
Encantado, encantado. Abrazo a tu familia y, oye, qué envidia de la sana visitar Caracas, estar en Venezuela.
Gracias, gracias.
Bye, bye.
Yo sé que pronto, ¿tú no vienes pronto por acá?
Bueno, me han recomendado que no lo anuncie, pero sí, disfrazado de charro mexicano.
Oh, wow. Buenísimo.
Cuídate mucho, hasta pronto. Ok, internet. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
Las mañanas suenan mejor.
Arriba Miami.
Con Luis Chatein en Éxito 107.1.
Son las 11.05, 11 y 5 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Esta es la última hora. La última hora en la que, en teoría, debería fluir aún mejor. Todavía mejor. Pasamos la primera, fue fantástica. Pasamos a la segunda, con algunos problemas al final de la hora, con la conexión con internet en Caracas, Venezuela, es de entender. Y ahora la tercera nos vuelve a llevar a la ciudad de Nueva York, donde voy a conversar con la fotógrafa Lara Alcántara. ¿Cómo estás, Lara?
¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué hay? ¿Cómo estás tú? ¿Qué es de tu vida? ¿Cómo te va? Yo siento que ya te conozco, Lara, de tanto que he visto tus fotografías en Instagram.
Bueno, yo a ti te conozco de tantas veces que te he visto en la radio, en la televisión, en todo.
Mira,
estamos bien, estamos par.
Qué maravilla. ¿En qué parte de tu casa te encuentras? A ver.
Mira, ahorita estoy en la sala de mi casa, sentadita aquí en el comedor.
Okay. ¿Por qué escogiste ese lugar? Porque tú sabes que hoy día la casa de cualquiera de nosotros es como nuestro set de transmisión, nuestro set de grabación. Entonces, he visto que hay mucha gente que transmite desde su cuarto, porque en alguna forma alguien dijo alguna vez, alguno de estos gurús de las comunicaciones en la vía digital, que eso genera engagement, cercanía con la gente, porque la gente siente que está como en la intimidad de tu cuarto. ¿Por qué tú escogiste la sala de la casa?
Bueno, entonces peleé horrible porque estoy en el lugar menos así como en mi casa. No, vale, estoy bien. Lo que pasa es que las niñitas estaban viendo televisión. Ajá. Me botaron para acá arriba. Mi cuarto está un poquito oscuro ahorita, así que bueno, decidí que este es mi background, un cuadro.
Muy bien, ¿verdad? Muy bien. ¿De quién es ese cuadro?
Ese cuadro es un colombiano que la verdad es que no te sé decir.
Está muy bien, está muy bien. Pudiste haber mentido y no lo hiciste. Esta entrevista va a transcurrir bien, Lara.
Pedro Hurtado, creo que se llama.
Ah, es del gran Pedro Hurtado, claro.
¿Qué tal?
Mira, Lara, a ver, he sabido de ti por esta colección de fotografías que has puesto en tu cuenta en Instagram, donde has aprovechado la cuarentena, los espacios de tu casa, para, bueno, proponer, hacer propuestas creativas a través de la fotografía. ¿Cómo surgió esta idea?
Bueno, primero yo creo que a la final todo comienza por estar al borde de la cuarentena. Entonces, al borde de la cuarentena significa limpiar demasiado, cocinar demasiado, planchar demasiado, estar metida en casa y no saber qué hacer con uno mismo. Y entonces uno empieza a ver la lavadora, el comedor, la cocina, con una cara distinta. Pues la vez como fotógrafa la empecé a ver como escenarios. Escenarios de como mujeres al borde de la locura de la cuarentena.
Ajá.
Entonces, pues nada, empecé a agarrar mi cámara y dije, bueno, ya que estoy harta de lavar 25.000 veces, voy a hacer una foto, toda fashion, porque yo trabajo mucho en moda aquí en Nueva York, y nada, vamos a poner un poco de humor a la cosa, porque yo sé que está todo el mundo al borde, yo no soy la única mujer al borde aquí. Entonces, bueno, la primera foto salió porque me metí en la lavadora con unos zapatos así todos estupendos, con un vestido que no me había puesto nunca porque la cuarentena empezó antes de que la pudiera usar, y hice fotos. Yo, la verdad es que yo hago autorretratos hace muchísimo tiempo, fue una de mis primeras exposiciones en Caracas, fue de autorretrato, y pues ahorita, claro, al no tener, tú sabes, el asistente, la producción, las luces gigantes, el escenario, el backdrop, dije, bueno, esto lo voy a hacer yo solita, así que empecé a hacer mis propios escenarios.
Claro, ahora, el autorretrato es, corrígeme si me equivoco, el autorretrato es como el siguiente nivel, mucho más arriba, luego de la selfie.
Total, el autorretrato empieza en un selfie, yo creo igual. Fotógrafas como Cindy Sherman, que trabaja muchísimo, el autorretrato es básicamente, para mí en realidad es como que no tener que pedirle a nadie que te haga el favor de hacer la foto que yo quiero, porque claro, ya yo sé cómo la quiero, entonces me uso yo misma como la modelo de la foto.
Mira, hashtag me ahorré los $5,000.
Total, hashtag vuelvo. Sí, los $5,500 en todo lo demás. Además, claro, aprendí a maquillarme, aprendí a arreglarme el pelo. O sea, no tiene que, tú sabes, aprendizaje, my friend.
No, por supuesto. No, te estás produciendo muy bien. Mira, ¿y en qué momento llegó para ti ese borde en la cuarentena? ¿A partir de los cuántos días de estar encerrada?
Oye, yo hubiera pensado que hubiera sido un poquito más largo, pero la verdad es que ya como al día 10 ya yo estaba así como que, en serio, ya, no puedo más.
Tú sabes que yo a este coronavirus, una de las cosas, entre tantas otras, ¿no?, que le reclamo es haber acabado con mi ilusión de quedarme un mes en casa. Yo recuerdo cuando uno fantaseaba con ese tipo de cosas. ¡Wow! Sí. No, quedarse, poder trabajar desde la casa. ¡Qué delicia! Imagina. Y vino este coronavirus y acabó con todo, Dios mío. Ahora todos queremos salir a trabajar a la oficina otra vez, de vuelta al edificio.
El viaje era de la cocina para la sala, de la sala al lavandero, del lavandero, cuarto, no vale, olvídate. Llegó un momento que casi con maleta a mano, pues.
¿Cuántas fotografías has hecho en esta colección de fotos de cuarentena?
Mira, ayer las conté y voy por la número 49.
¡Mi madre!
¡Aplausos, por favor!
¡Qué barbaridad! Yo pensé que iba a decir como 12. No, 44. No,
sí. Bueno, obviamente 49 que llegaron a la edición, ¿no? Porque las otras una las hace y dices, nah, eso no, eso no.
Claro, pero oye, la dificultad que encuentro yo. Por ejemplo, yo he escrito toneladas de material que tiene que ver con la cuarentena, con el coronavirus, con la pandemia, etcétera. Todo esto lo estoy agrupando ahora en un show que voy a presentar dentro de, Dios mediante, dentro de un mes y medio más o menos. Pero cada día, y hay que entenderlo, es natural que así sea, iba como costándome más seguir exprimiendo esa naranja, ¿me entiendes? O sea, seguir sacándole, seguir buscándole el lado divertido al encierro. Yo, Dios mío, pero si ya esto ya lo dije, ya me metí con los muchachitos, ya me metí con la nevera y la comida, ya hablé de la camisa de fuerza, ¿cómo sigo? ¿Te pasó a ti con la fotografía?
Sí, bueno, tú sabes que hay una con la camisa de fuerza que todavía no la he publicado, pero sí, me metí en camisa de fuerza. Es más, le pedí a mi esposo y mi esposo dice que claro, tú tranquila que yo te meto. Yo te amarro, tú tranquila que vamos a amarrar.
Pero tú me juras que después me vas a soltar. Claro, mi amor, no, yo te lo juro, por favor.
¿Y esas cadenas son necesarias, sí,
para darle un poco más de realismo.
Y después me mandó para el storage en cadena. Mira, yo creo que una de las cosas que sí aprendí es que los escenarios no se acaban, ¿no? La verdad es que, mira, todavía me falta la nevera, el lavaplato, el horno. No, yo no usaba el horno. Eso me parece un poco creepy, ¿no? Pero igual, el horno todavía no llegaba ahí. Sí hice la última cena.
Encantó esa. Además que tiene un montaje donde todos los apóstoles y todos eres tú.
Bueno, que hay cuatro apóstoles que no llegaron porque la verdad es que no les interesó llegar. Mira, o sea, la historia de esa foto es un poco, ¿sabes qué? Esa imagen es cuando Jesús dice, bueno, vénganse todos porque yo tengo que decir que aquí yo sé que alguien me va a traicionar. Entonces yo dije, bueno, como alguien nos traicionó en el mundo, fuera que haya sido el responsable por mandar corona por todos lados.
Sí.
Entonces, bueno, ya sabemos que hay un traicionero.
Qué curioso que tú hayas publicado esa fotografía. ¿Cuándo la publicaste en tu cuenta?
La publiqué hace 3 días.
Hace 3 días, como hace 3 días la publicó Henry Ramos Alup y hace 3 días también la publicó Julio Borges. Ellos también sabían que venían 2 traidores en sus partidos políticos.
¿Viste? Totalmente. Es que siempre hay un traidor, o 2 o 3. O
siempre hay un traidor.
Y hay uno que siempre agarra y convence al otro de que sea traidor también. Ese es el problema.
Ah, claro, claro. Esos son los malos influencers.
Total, esos malos influencers que siempre que no sabemos cómo sacar.
Es
que
oye, Lara, pero ahora, tú vives en una casa, por lo que entiendo ahora, de 2 pisos, ¿verdad? ¿Es un apartamento o es una casa? ¿Qué es?
Es un apartamento de 2 pisos. Ajá. Pero que por casualidad queda en una planta baja, entonces se siente como una casita.
Entonces, digamos, los espacios con los cuales puedes trabajar creativamente son limitados, ¿ok? Tienes la sala de televisor, tienes el cuarto de las niñas, ajá.
Mi cuarto, la sala, el comedor, y tenemos una pequeña terraza afuera que todavía no le he sacado el jugo todavía.
Pero ¿cuál es para ti en la serie de 44 fotografías, una a destacar, una que tú digas mi favorita es tal?
Mira, mi favorita sí es la última cena, y hay otra de yo escapándome por la ventana con unas toallas amarradas y una ropa amarrada así tipo Rapunzel, así que ya al borde ya se tiró por la ventana, amarró, hizo todo un plan estratégico y cuando llegó abajo era la terraza y no pudo salir igual. Así que era así como un jueguito. Pues.
Mira, tenemos conversando, yo no sé, probablemente no hemos llegado a los 10 minutos y ya yo puedo presentir que es una persona muy inquieta, una persona muy activa, una persona muy creativa. ¿Qué edad tienen tus hijas?
Mis hijas tienen 7 y 12.
Sí, y te miran así como que, wow, ahí viene mi mamá con su energía. Salgamos corriendo ya.
Auxilio. Me dicen, mami, deja. Yo empiezo a bailar en la calle, mami, ya. Mami, deja de bailar. Mami, no cantes.
Dios.
Yo estoy muy activa, a mí me ponen una musiquita y empiezo a mover el cuerpecito. Mami, 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 ya.
Pero entonces estás en la carrera correcta. Estás en, gracias a Dios tienes la fortuna de trabajar para lo que eres buena, que es crear, tanto, entiendo también que escribes.
Mira, yo escribo, creo, pero, o sea, yo estudié en la universidad, estudié fotografía y teatro. Entonces, sí, siempre es un poco así, como que me gusta los shows, me gusta estar, tú sabes.
Claro.
¿Qué pasó y tal?
Encontrar el lado creativo de las cosas, ver lo que los demás probablemente a primera vista no encuentran, no ven.
Mira, siempre hay que buscar el lado creativo a las cosas, porque si no todo se pone muy aburrido.
Es importante.
Entonces, sí, muy, muy importante. Y la gente que le encanta la realidad así 100%, eso hay que agarrarlos, batirlos así un poco y meterles un toque de realidad fantástica.
¿Tú no sientes ahora que eso que antes llamábamos fantasía, como género, ¿no? El género de la fantasía, la ficción, la vieja, la antigua normalidad, la que teníamos en enero, pase a ser ahora, a partir de estos meses, ficción? Uy, ¿tú te acuerdas cuando nosotros? Ya eso no existe. O sea, que esas cosas pasen a ser ahora ficción. Cuando vayas a Blockbuster Video, ¿eso existe todavía?
No. O sea, la cédula.
Claro, y vaya a buscar el género. Bueno, está el género de misterio, el género de suspenso y el género de ficción. Y en ficción, todo lo que se hizo antes de la pandemia.
Exacto. El post-corona y pre-corona.
Bien, estoy conversando con Lara Alcántara desde la ciudad de Nueva York y ustedes sintonizan Arriba Miami.
Arriba Miami con Luis Chatein por Éxitos 107.1.
Son las 11 y 21 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Saludando a la gente que está por acá por la línea en el live de Instagram, como Anet Morales. ¿Cómo estás, Anet? Un fuerte abrazo para ti también. Saludos. Santi Serpa, 13, también saludando. Silvio, buenos días, hermano. Un abrazo para ti, Silvio. ¿Cómo estás? Carol Herrera. ¿Será Carolina Herrera? Buena esa, Carolina Herrera, con lo que le hicieron a la esposa del dictador cubano en Madrid. Buena esa. La sacaron de la tienda. No la dejaron entrar, de hecho. No la dejaron entrar porque no llevaba la mascarilla tapabocas. Imagínate tú, no sabían. El guardia que no la dejó entrar no sabía, no tenía idea de a quién estaba pidiendo la entrada, a la esposa de un dictador, pero simplemente por no llevar el tapabocas, bueno, resulta que no. Y la señora armó todo un escándalo y dijo que se lo iba a informar al rey, etcétera, y tuvo que pagar, entiendo yo, por lo que dice la nota informativa, hasta 600 euros. Ella y su amiga, quienes la acompañaban a echar un vistazo, tampoco es que le interesen, porque ¿de dónde iban a sacar los dineros, pues? Alguien, ¿no? La economía cubana y todo. ¿Cómo va a comprar qué? Oh. Bueno, en fin. Lara Alcántara me acompaña desde la ciudad de Nueva York. Lara, ¿te has sentido tentada a hacer trabajo fotográfico, creativo, con las mascarillas tapabocas?
No.
Ok, no, te voy a dar un chance para que lo pienses, ¿ok?
Súper intransigente.
Sí, wow. Me hiciste sentir como que si te hubieran hecho esta pregunta 300 veces en 300 entrevistas antes que yo.
No, lo que pasa es que me parece que es como una fascinación ahora en Instagram poner, ¿sabes? Todo el mundo sus mascarillas y la verdad es que yo no quiero recordarme tampoco de este momento con pura mascarilla. No me da nota. Ajá.
¿Y cómo imaginas tú como fotógrafo esto que llaman la nueva normalidad?
Mira, la nueva normalidad, yo creo que es como un mundo, esto es como un cuento de Gabriel García Márquez, ¿sabes? Entonces, por ahí siento que la nueva normalidad es como una fantasía todavía que nunca vamos a salir de ella. Va a ser como Alicia en el País de las Maravillas, ¿sabes? Que uno nunca sale y no consigue el espejo, no consigue la salida y lo que consigue es puro tonto dando vueltas ahí. O sea, no, es muy raro. Claro. Pero bueno, sí, hay que acostumbrarse a que, bueno, igualito uno no puede estar estornudando sin ver a la gente anyway y hay que lavarse las manos. Pero sí, es muy raro, especialmente yo creo que va a ser muy extraño para la gente, para los chamos, cuando vayan para...
Pero sabes que de pronto esta nueva normalidad no va a resultar tan extraña para ciudades que son tan tan cosmopolitan o tan creativamente tan locas, donde se ven cosas tan tan distintas como Nueva York, como puede ser París, como puede ser Tokio, pero tal vez en lugares donde hay una normalidad más normal, como normalmente recordamos esa normalidad, puede ser, ¿cómo se llama? Yendo más al norte del estado de Nueva York, saliendo a cualquiera de estos lugares, a Massachusetts, a Boston, o no sé, ahí se siente un contraste más distinto, más fuerte.
Sí, completamente. Yo sí te digo, aquí en Nueva York esto va a ser como un trend de moda, pero por completo, porque aquí todo el mundo es más loco que el otro y o sea, lo que queda es creatividad con esas máscaras, ¿no? Con pony, cosas saliendo las máscaras, o sea, yo creo que aquí va a ser como una cosa cool. Y sí me parece que en otros lugares como Massachusetts y como lugares más pequeños va a ser muy extraña esa normalidad. Ajá. Pero bueno, ya lo normal es lo normal, se convierte en lo normal y listo. Es como se normalizó con esa vacuna, pues ahora todo el mundo tiene que, claro, ¿sabes? quedarse en la calle y...
O cuando le piden el sífilis, todo el mundo, uno se acostumbraba a andar con su chancro y ya.
Listo, ¿viste? ¿No? Qué fácil.
Claro, o sea, que camina como los vaqueros y ya está. Claro. Y todo el mundo, cuando uno venía, veía a una persona que venía caminando como un vaquero, te decía, mire, se tiene sífilis, pero no pasa nada. Camina, por eso camina así como si montara caballo todo el día. Mira.
Wow, qué horror. Lo que pasa es que en verdad todo el mundo tenía el mismo problema.
Qué terrible las cosas que me haces decir, Lara. O sea, no me siento que soy yo, la verdad. Mira, hay una cuenta en Instagram, Lara, que se llama Subway Creatures. ¿La has seguido?
Uy, lo máximo. Es un poco creepy, ¿no?
Es un poco creepy, pero, sí. Pero le pone el acento a esa locura que tiene la ciudad de Nueva York.
Es que esta ciudad está loca. Aquí todo el mundo está loco. Lo que pasa es que para nosotros esa es la normalidad, que está todo el mundo loco. Aquí sale alguien desnudo en la calle con un turbante puesto en un brazo y nadie, mi amor, es que ni se voltean. Ah. Le toman fotos y tal. Qué cool, ese tipo tiene estilo.
Ahora, ¿tú estás trabajando freelance en tu vida o estás contratada fija con alguna compañía? Porque entiendo que trabajas con el mundo de la moda, trabajas además con revistas especializadas también. En el tema de la creatividad, ¿cómo va tu día a día? ¿Cómo es tu trabajo?
Bueno, te cuento. Vamos a hablar de la vida normal, ¿no? Antes de vamos a hacer pre-corona. Pre-corona, dejaba a los niñitos en el colegio y de ahí yo trabajo en mi casa porque soy freelance, hago relaciones públicas en el departamento de la moda, en toda la industria de la moda aquí en Nueva York. Usualmente habían reuniones, cosas con clientes de, por ejemplo, diseñadores que necesitaban PR. Relaciones públicas, entonces uno se sienta con ellos, o tenía algún evento donde tenía que ir a cubrir el trabajo de algún diseñador que estaba haciendo. Yo trabajo para varias revistas aquí, escribo mucho durante la Semana de la Moda, y la Semana de la Moda usualmente es mi semana más busy, ¿no? Más ocupada. Y luego, pues obviamente, tú sabes, se corta el día y ¡pum! Hay que ir a buscar a los niñitos y después venir para acá y seguir con esa otra realidad de ser mamá, etcétera. Pero sí, después también están los días donde hay cosas fotográficas, como campañas fotográficas que tengo que hacer, entonces eso sí empieza, dejo a los niñitos en el colegio y paso todo el día metido en un estudio haciendo fotografías con un grupo usualmente bastante grande, maquilladores, asistentes, tú sabes, el estudio, la muchacha que hace la producción, etcétera, etcétera, y después esos días sí viene alguien y me ayuda en la tarde con las niñitas para yo poder hacer un día completo de fotografía, especialmente si es una campaña, porque las campañas se toman usualmente mucho tiempo en hacer.
¿Pero trabajas bajo el lineamiento creativo de una agencia, de un director creativo, o tú misma haces las propuestas?
Bueno, usualmente las propuestas las hago yo, porque una de las razones de que yo salí de la fotografía de la moda es porque siempre había alguien diciéndote que era lo que tenías que hacer, y entonces era así como que, bueno, entonces ¿para qué me contrataste? No, y que te gusta el ojo, el estilo que tengo, y después agarran y te lo destrozan completamente.
Correcto.
Entonces para revistas así no me gusta mucho trabajar por eso, porque siempre hay un director creativo que en realidad no cuadra contigo, ¿no? Pero sí, usualmente son propuestas, y si la propuesta de repente no está 100% satisfactoria por el cliente, entonces se busca como un medio,
sí.
Y después entonces todo el mundo está feliz y pues la fiesta se monta y...
Mira, eso que acabas de comentar me traigo a la memoria, algo que me pasó a mí en México. Yo trabajé en México, permíteme hacer un poco de terapia con esta entrevista. Yo sé que se trata de ti, pero en este momento lo voy a transformar en algo sobre mí.
Vamos a ayudar.
Ay, Lara, todo comenzó, eso fue en el año... Mira, estaba yo en México, hice un programa que se llamaba Ya es Mediodía en China. Y este programa era para Sony Entertainment Television. Y era un programa que tenía el corte de Late Night para Latinoamérica. Y funcionó muy bien. Y recuerdo perfectamente que un día, una tarde, termino yo de grabar, y entre el público era una grada como de 150 personas, aparece un sujeto, se va a ir retirando todo el mundo, y queda alguien ahí parado y se me acerca una persona de TV Azteca, el canal de televisión allá en México, y me da una tarjeta, pero así como infiltradísimo, ¿no? Súper infiltrado. Me dice, te estamos buscando, llámanos cuando salgas. Y bueno, yo me quedo con la tarjeta y digo, wow, TV Azteca. Y resulta que estas personas me llaman a mí para hacer un programa en TV Azteca, inspirados, motivados, por lo que veían que yo hacía en Sony, y me pusieron a hacer un programa radicalmente distinto al que les llamó a ellos a llevarme a su canal. Y yo les decía, ¿por qué ustedes me traen aquí a hacer algo que yo no soy? Eso me lo trajo mucho a la memoria lo que tú estabas hablando en tu experiencia como fotógrafo.
Claro, que te quieren cambiar, ese es el secreto. Ellos quieren que tú seas como ellos quieren que tú seas. Pero al final es
absurdo.
Autenticidad es más importante.
Claro, claro, ser auténtico y contar además con la libertad de poder hacerlo bien y hacerlo mal.
Claro.
Pero al menos por lo menos sabes que la culpa es tuya cuando tienes esa libertad.
Sí, Bueno, y cuando la culpa es tuya, después tienes que recoger los pedacitos, ¿no?
Pero son todos tuyos, son todos tuyos. Lo que pasa cuando tú te pones en manos de un director de arte, de un sujeto, un creativo, de una agencia, y no funciona la campaña, si yo me pongo en manos de un canal de televisión que no entiende para qué es lo que yo funciono y el proyecto no funciona, al final tú no sabes si fue por culpa tuya, si fue porque estábamos haciendo lo incorrecto, agarraste a un narrador deportivo y lo pusiste a cantar boleros, no lo sabes.
No, pero al final uno sabe que uno tiene que, como dicen aquí en Estados Unidos, listen to your gut. ¿Sabes? Como que en verdad escuchar cuando tu mente te dice, no, eso no, eso no. Y tú dices, ay, yo lo voy a hacer igual. Entonces así como que, bueno, es mi culpa un poquito porque yo decidí que sí, pero en verdad es culpa de él.
Ahora, Lara, tú te formaste en Francia, en París.
Sí, estuve un año en Francia estudiando fotografía, hice, obviamente, tú sabes, aprendí a hacer croissant y aprendí a hablar francés, sí.
Uy, las crepes, por favor. Mira, yo hice una gira por allá, me presenté en París y recuerdo que estaba yo apenas iniciando una dieta. Es una de las cosas más estúpidas que he hecho en mi vida. Caminar por las calles de París recibiendo ese olor a crepe con Nutella o a sándwich de queso y de jamón y queso, croissant y todo. Yo, qué gran estupidez cometí. Pero mira, la respeté y creo que hasta no gané kilos, pero no lo perdí. En fin.
Mira, ganaste un gusto culinario ahí importante.
Gané unos puntos conmigo mismo, con mi estima propia. Yo me dije, soy mi mejor compañero en estos viajes.
Bueno, como en la cuarentena. Uno descubre, ¿verdad? Es como que el mejor amigo de uno.
Ahora, ser fotógrafo ser fotógrafo en París, bueno, eso tiene que ser una maravilla. O sea, ahí sí hay mucho que fotografiar, que estampar, ¿no?
Sí, bueno, en fotografía, o sea, en París yo la verdad es que trabajé, como hice varios como trabajitos de asistente con varios fotógrafos allá en moda, y la verdad es que hice bastante street photography, que es como documentales, fotografía documental. Yo la verdad es que ya no lo hago, pero sí fue muy interesante hacerlo allá porque, claro, era una cultura completamente distinta y uno cuando está allá, ¿sabes? Es como aprender de esa cultura y yo lo hacía mediante una cámara. Entonces, pero claro, toda la formación y además todo el mundo habla francés, entonces era así como que uno se ponía, bueno, la meta de tener que preguntarle a alguien, de repente en francés, mira, ¿te importa si te hago una fotico aquí? Y entonces empiezas a conversar y te haces amigo en francés y bueno, ahí está, tú sabes, aprendes el idioma.
Claro.
Pero sí, bien interesante, la verdad es que Europa a mí siempre me ha parecido así como un hashtag cuando me retire.
Mira, bueno, pero que tú te retires por el amor de Dios, ahora es que falta, Lara. Ahora
no, yo sé, pero igual, déjamelo ahí en el futuro, pues.
Ya tienes tu plan de retiro, Dios mío. ¿Qué ha hecho contigo esta cuarentena?
¡Ole!
Mira, yo ya yo estoy reconsiderando los años que me quedan.
Me meto los energías, ¿no? Me voy a poner unos churros.
Óyeme, tú que estudiaste fotografía y que es tu oficio, tu profesión, ¿cómo te sientes con estas facilidades que hoy día la tecnología le brinda a quienes no somos profesionales en el mundo fotográfico? Me refiero a tanto filtro, tantos efectos, tantas cuestiones, orejitas de perro, el hocico. Vamos a estar claros. Hoy día uno ve mejorada inmensamente su calidad fotográfica gracias a la tecnología.
Claro, sí, los filtros son una cosa muy seria, pero mira, tú sabes que a mí me parece, yo soy amante de la tecnología, de todo lo que es medios sociales, o sea, soy muy, muy, me fascinan, me parece lo máximo y lo más interesante que ha pasado mucho tiempo en el mundo digital, ¿no? O sea, esta cuarentena no hubiera sido posible sin la tecnología, especialmente entre Zoom, el Instagram, etcétera, etcétera. Para mí fue como una plataforma muy importante, ¿no? Para poder agarrar a mi audiencia y ponerlos a reír un ratico ahí con mis fotos, y porque yo sé que todo el mundo estaba pasando más o menos por lo mismo. Pero, o sea, la parte digital, a mí me parece que, ¿por qué no? O sea, si tú quieres agarrar y hacer una foto de ti en un jardín y después quitar el jardín y poner un castillo con un dragón volando arriba, me parece muy chévere. O sea, mira, Harry Potter, hay que usar la tecnología, hay que ser fantástico también en el mundo, uno no puede estar tan...
Claro.
Claro,
pero supongo yo que en ese sentido la habilidad o la destreza o el asombro que uno pueda sentir frente a una persona que profesionalmente está preparada como tú en el campo de la fotografía es ver como sin tanto filtro, aprovechando realmente la luz, bueno, sí. Los conocimientos que tienes en el campo de fotográfico, logras atrapar escenarios o gestos de quienes posan para ti, de tus modelos, que son fantásticos.
Sí, mira, a mí cuando yo estudié fotografía, una de las cosas más importantes que siempre nos decían era no pienses en lo que puedes arreglar después, piensa en lo que tienes ahorita, fotografía lo mejor que puedas para que no tengas que pasar 3 horas montada en la computadora quitando cositas. Entonces, hay muchos fotógrafos que bueno, pues claro, la fotografía digital ha hecho que la fotografía se haya convertido en una cosa completamente universal. Hay muchísima gente que no estudia fotografía que son grandes fotógrafos o que trabajan muchísimo como fotógrafos. Pero sí, eso es una enseñanza importante que sí te dan en la escuela, es que tienes que ver bien antes de o sea, al hacer tu foto y no pensar en la postproducción, porque la postproducción es la parte más fastidiosa. Mira, pero claro, si estás pensando en una cosa más fantástica, como claro, Mary Poppins o algo así, pues ya sabes hacer esa fotografía pensando en la parte digital que vas a agregar a esa fotografía.
Yo en el año 2010 invertí, no sé si sabes de mí, si has investigado... He investigado en Wikipedia, sí, claro, toda mi información, mi vida entera está ahí.
Yo me lo sé todo.
Ah, bueno, ok, muy bien, Lara. Entonces sabrás perfectamente que en el año 2010 yo invertí toda la fortuna que heredé de mi padre en álbumes de fotos.
Oh, my God.
Tengo 3 containers aquí en Miami llenos de álbumes de fotos. Y ya, okay, ya nadie imprime las fotografías para coleccionarlas. Muy pocas personas lo hacen. Todo el mundo tiene todo en la nube. ¿Tú imprimes tus fotos?
Yo sí trato de imprimir lo más fotografía que se pueda. Lo que pasa es que es verdad, hay muchas cosas que se mantienen en digital y cuando ya vas a imprimir para una exposición o algo así, o un libro, que es una de las cosas que estoy haciendo ahorita, ya va plasmado en un papel. Pero sí, es verdad, ya nadie imprime fotografías. Esa caja, hashtag, hay que arreglarla. Y ponerla en un álbum o algo, ¿sabes? Porque,
sí,
de verdad, que lo peor es que la fotografía se daña también, entonces hay uno, no sé, yo me imagino que tú debes saber porque tú eres bien técnico, la verdad, pero cómprate uno de esos mini screens donde puedes poner todas tus fotos a correr.
Ay, claro, pero por supuesto. Ah, no, vale, no, tú
tienes que... Estás caminando para la negra y dices, oye, ¿te acuerdas ese tiempo en México cuando hiciste...
No, tú debes tener un contrato que nos acabas de dejar colar ahí con Creighton Barrow. ¡Wow! Pero qué astuta, Lara, qué astuta. Lara. Lara Alcántara, bueno, vamos 50-50 con eso. Lara Alcántara me acompaña desde la ciudad de Nueva York, sintonizan Arriba Miami.
Arriba Miami con Luis Chatein por Éxitos 107.1.
Son las 11:40, continuamos con más de Arriba Miami. Saludando a las personas que están escribiendo por el live de Instagram. Muchas gracias por estar ahí. Carla Brásquez, ¿cómo estás, Carla? Jaime, David dice, de nuevo en la mañana. De nuevo en la mañana, un poco más tarde, a las 9 en punto. De 9 a 12 en el mediodía. Marielis Parga, ¿cómo estás? Un abrazo para ti también. Estoy conversando desde la ciudad de Nueva York con Lara Alcántara. Lara, tienes como un estudio creativo, entiendo yo. Se llama, ¿cómo se llama? Creation Studios.
Creation Studios.
Ajá.
Creation. Crear, producir.
Ok. Y trabajas, a ver, ¿cuál es la idea de esta empresa?
Bueno, la idea de esta empresa es ayudar a empresas más, o sea, empresas de moda que no tienen como el budget gigante que usualmente cobran las personas que hacen este tipo de campañas. Entonces, claro, en vez de cobrarles $15,000, pues va a ser una campaña que usualmente las marcas pequeñas no tienen, nosotros tenemos paquetes. Ajá. Entonces tenemos paquete 1, 2, 3, y unos vienen con modelos, la otra viene con maquillador, el otro viene con video, y dependiendo de la que escojas, todo lo que está incluido está ahí. Y obviamente se puede negociar como que, bueno, yo no necesito una maquilladora, pero necesito un asistente o lo que sea. Y la idea es ayudar a marcas pequeñas a hacer sus primeras campañas fotográficas para vender en social media o sea, hacer catálogos, claro, o videos.
O sea que también el tema del diseño gráfico está incluido en esta empresa.
Sí, tenemos un diseñador que trabaja con nosotros freelance cuando necesitamos eso. Pero usualmente lo que hacemos es producción de como propagandas en video para todo lo que es en digital. Ajá. Y hacemos campaña fotográfica para hacer catálogos o social media o ese tipo de cosas.
¿Qué nos puedes adelantar, tú que sepas, en el campo fotográfico puede ser una tendencia o un siguiente paso en el mundo del uso de la fotografía en las redes sociales?
En las redes sociales, mira, oye, la verdad es que no lo he pensado mucho, pero sí sé que, o sea, el futuro digital siempre va a estar acompañado, usualmente creo yo, de una buena fotografía, en algún momento u otro, algún video, algo, o sea, la parte visual creo que sí es algo que nunca se va a perder, porque por más que sea que las revistas, por ejemplo, vayan online y ya no hayan revistas impresas, siempre va a haber una foto que tiene que acompañar algo porque la gente es muy visual. Entonces, lo que tengo entendido es que el estudio psicológico es entre 50% visual y 50% contenido. O sea, contenido escrito. Entonces, por eso, cuando uno trabaja en redes sociales, por ejemplo, sí, la fotografía es 50% importante y lo que escribes es 50% importante. Las dos tienen una importancia bastante grande.
Mira, tú, qué interesante.
Ajá. Sí, la verdad es que sí, la fotografía yo creo que, o sea, la parte visual, somos seres humanos y somos visuales, entonces eso nunca va a morir. En la parte de cosas digitales, la verdad es que, mira, las cámaras han cambiado ya tanto en los últimos 10 años, o sea, yo empecé con una cámara 8x10, después que el negativo es 8x10, después una cámara 5x7, que el negativo es una 5, claro, porque estoy en la universidad y en la universidad hacíamos distintos como sí, tamaños de cámara. Luego, o sea, estuve trabajando con una 35mm por muchísimo tiempo, luego un formato cuadrado, y de repente empezó toda la nota digital y, o sea, ya casi nadie trabaja análogo.
Claro.
Entonces, pero por ejemplo ahora las cámaras las hacen full frame, o que significa como que tienen una capacidad más grande de imagen, y hay ahora unas nuevas que las hacen sin vidrio. Entonces, usualmente dentro de la cámara hay un vidrio que se levanta y se sube y baja, ahora ya es mirrorless, no tiene ese espejo adentro.
Lara, ¿tú duermes bien, Lara?
Yo duermo muy bien, muérete. Yo hay veces que me cuesta porque mi cerebro como que no, me cuesta a veces calmarlo porque soy una persona muy hiperactiva.
¿En serio?
¿Tú crees?
Mira, yo imagino que tú tienes en este momento unas bolsas de arena amarradas a los pies para poderte quedar tranquila donde estás sentada conversando conmigo.
Bueno, pero yo no sé si tú me ves, pero yo estoy aquí en Zoom y la verdad es que sí, me ha costado un poquito, no vale, nada que ver, no me cuesta. Lo que pasa es que sí, yo tengo una mente muy como activa, entonces, sí. O sea, el APS que es como para calmarte, así, bueno, a veces tengo que echarle un plomo a eso.
¿Y te va mejor con la gente que es tan activa mentalmente como tú, o necesitas rodearte de gente que tenga una velocidad diferente?
Mira, yo creo que el balance es la clave. A veces que, pero la gente aburrida, en verdad que no puedo.
Pero una cosa, o sea, es ser aburrido, y otra cosa es tener un ritmo distinto al tuyo.
O sea, bueno, sí, pero hay veces que el ritmo es distinto, entonces si
me aburre,
y eso es bueno. Pero hay veces que es así como que yo quiero, hey, y entonces, y después, ajá, no, vale, a quedarnos chill. No, pero vamos, yo soy medio pata caliente en ese sentido.
Ajá.
Pero sí, o sea, es más, el otro día le dije a alguien que tenía una entrevista contigo y me dijo, oye, hasta que al fin Chatén creo que le va a llegar la competencia en lo rápido que habla, porque tú eres
igualita. Sí, pero no, pero te voy a decir una cosa, me llevas una morena en un sentido. Yo puede que hable muy rápido, pero tú piensas más rápido que yo. Y tomas fotos mucho mejores que las mías. Pero, y tus sueños son creativos, Lara. Tú sueñas creativamente, sientes que, o sea, te transportas a lugares de fantasía.
Sí, tú sabes que usualmente saco mi fotografía, o sea, de como que la mente cuando estoy en inconsciente durmiendo, usualmente hay cosas muy extrañas y esas cosas las convierto usualmente en imágenes. Hasta cuando trabajo en moda, mis fotografías de moda no son las fotografías de moda, ¿sabes? No son el típico fotografía de moda, son un poco, tienen una historia por detrás, un poco siempre como alocada o algo, la cosa es...
Es para mí, no atiendas, es para mí.
Ah, no, sí, no, ya le digo que te llame.
Sí.
Mira, no, sí, mi mente en ese sentido, sí, muy pocas veces he tenido como sueños reales así de esos que te paras y sientes que estás ya ahí. Yo creo que lo real para mí es la fantasía de los sueños, entonces sí me meto full dentro de esos sueños. Y usualmente pues me paro y los escribo, los pinto y después los transfiero a una foto.
¿Película, tu película favorita así de fantasía que recuerdes en tu infancia o tu adolescencia?
Tú sabes que Alicia en el País de las Maravillas es una de mis películas favoritas, libros favoritos, o sea, me parece tan alocado todo y tan real a la misma vez, ¿sabes? Como este mundo donde hay tantos personajes y todo el mundo es un egotistic, o sea, todo el mundo es un egoísta, selfie mode kind of people, porque todo el mundo tiene su propio plan, ¿no? Y todo el mundo está en su propio...
Oye, habla por ti, yo no sé con qué clase de gente te rodees tú en Nueva York, pero aquí en Miami no somos así.
Nunca, no, y Nueva York tampoco, imagínate. No, pero sí, yo creo que ese es uno de mis cuentos favoritos. Ese y El Alquimista, puedo decir que es uno de mis libros favoritos.
¿Viste la película Las Aventuras del Barón Munchausen?
No, pero es buena.
Ah, no, vale, yo te voy a dejar esa tarea. Las Aventuras del Barón Munchausen. Y la otra, que por la que te voy a preguntar, es Big Fish. ¿Viste Big Fish?
Buenísima. Buenísima, buenísima. ¿Ves? Esa película me pareció estelar. Claro. Pero es por eso, es como un mundo creativo como del más allá, que en verdad tienes que pasarte el switch para verla, ¿sabes?
Ahora, la fotografía, por ejemplo, tú que eres fotógrafo, la fotografía documental, este tipo de fotografías que hemos visto, tremenda, en marchas, en abusos, en nuestra Venezuela, ¿ese tipo de fotografía te llama la atención? ¿La aprecias?
La aprecio muchísimo. O sea, yo no la produzco muy bien, o sea, a mí no me parece que yo estoy hecha para ser una fotógrafa documental porque por ese toque como muy fuerte con la realidad, pero me parece que la gente que hace fotografía documental es para aplaudirlos porque si no fuese por ellos, nunca hubiese una marca visual plasmada en algún lado donde puedas contar una historia. Porque alguien te la puede contar, pero si no la ves en foto, es muy difícil verla.
Sí, por eso te preguntaba, porque además ese tipo de fotografías es eso, es captar en la medida de lo posible y con la mayor precisión y el sentimiento un momento que está sucediendo en realidad, cuando lo que tú haces es el traslado de la mente a otro espacio, a un lugar distinto, que se parezca lo más posible a lo que tú tienes en tu cabeza con lo que la gente va a ver en la fotografía.
Sí, es completamente distinto. O sea, yo conozco a una fotógrafa aquí venezolana también, y ella hace usualmente fotografía documental y es otra cosa, es completamente distinto, pero es muy importante y la aprecio muchísimo. El fotógrafo documentalista, photojournalist, o sea, que lo hace bien es para o sea, y cualquier persona lo puede hacer bien en realidad, porque al tomar una foto de un momento puro que en verdad existe, que es un momento que tiene emoción, como por ejemplo en las marchas estas, o en las marchas en Venezuela, o momentos importantes en la historia, o sea, todo es importante tenerlo. Pero sí, y es un medio bastante riesgoso, pues.
Mira, Lara, a ver, tus cuentas donde la gente pueda visitarte, por supuesto, en Instagram, pero a mí me gustaría, ya yo he visto tu trabajo fotográfico, ahora yo quiero leerte, quiero leer cómo escribes, las cosas que tú escribes.
Bueno, son un poco locas.
¡No te creo!
Yo...
No, de verdad, no te trates de esa manera, Lara.
Sí, es verdad, yo no soy nada loca. Yo sí creo que tengo varios tornillitos sueltos por ahí, pero no importa, uno se ama como se ama. Yo me amo así.
Por favor, si eso es inmensamente atractivo. ¿Sabes? Salir de lo común. Gente que nos traslade a otros lugares donde podamos soñar con... Mira, yo creo que la creatividad llama a la creatividad. Yo creo que cuando la gente escucha una canción que le hace imaginar, esa canción es buena para él. Cuando alguien vea una fotografía tuya y se sienta entusiasmado, ilusionado, dibuje una sonrisa, o tan solo el llamado a, oye, ¿cómo habrá llegado ella a esta situación, a esta fotografía? Ya eso produce que uno esté en la situación también de crear en su campo laboral. ¿De qué estoy hablando? ¿Quién soy yo? ¿De dónde estoy? ¿A dónde voy? Mira, la semana pasada me dio un telele. Así como este que te estoy diciendo. Terminó el programa y de repente, cucu, ¿quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué día es?
Esto es normal, ¿no? ¿O es que no le has dicho a la gente que te está oyendo?
Bueno, esa es mi nueva normalidad.
Bueno, ok, ajá, cuéntame entonces. ¿Te dio un telele?
Bueno, no, sí, nada, y perdí la memoria perdí la memoria de lo que me había pasado 2 horas antes de lo que me dio. Entonces no recordaba con quién había hablado en el programa, o sea, con quién. Imagínate tú qué cosa tan loca.
Wow.
Ahora, eso para mí es algo digno de recrear en una fotografía como la que tú haces.
Ya lo voy a hacer y te voy a dedicar a esa imagen.
Por favor, te agradezco. Creo que la tengo. ¿Cuándo publicas una nueva imagen relacionada con tu colección de cuarentena?
Probablemente hoy a las 3 de la tarde. Usualmente a las 3 de la tarde publico.
Ok, vamos a estar pendientes de eso. Oye, Lara, muchas gracias por acompañarme en esta mañana.
Esto ha sido un súper placer, ¿no sabes? Yo, o sea, he sido admiradora tuya por años.
Muchas gracias. Ahora el súper placer es todo mío y soy súper admirador tuyo por muchos años por venir.
Uy, qué chévere. Bueno, entonces algún día haremos algo en la radio juntos. Entonces.
Por favor, o sea, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo aunque la humanidad no esté preparada para eso.
Hashtag bucket list, hashtag ser parte de la radio.
Ahí va. Un beso muy grande.
No, vale, muchísimas gracias. Y a todos los venezolanos y toda la gente que está escuchando, muchísimas gracias por escuchar. At Lara Alcántara, vengan a visitarme.
Sí, señor. 11:52, ya estamos de vuelta para la despedida. En Arriba Miami.
Arriba Miami, con Luis Chatein. Por Éxitos 107.1.
Son las 11:56, ya solamente para despedir, muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado durante la transmisión en la señal de éxito 107.1 FM, muchas gracias. También a aquellos que nos han escuchado, nos han visto a través de la aplicación de la emisora, que es Actualidad Media Group. También a aquellos que nos han visto por Periscope, en mi cuenta, @luischaten, por el live de Instagram, gracias por estar ahí. Y bueno, a los que nos escuchan en diferido, este programa en cuestión de unos 30 minutos está disponible en todas las plataformas de podcast, habidas y por haber, en Spotify, en SoundCloud, en Tuning Radio, en todos lados estamos, somos la peste. Por acá están poniendo, a ver, Jesús de Spanglish, están saludando, muchas gracias a ustedes. Luis, gracias Sofía, gracias además a Lara Alcántara, con quien conversé en esta hora, hacía una entrevista fantástica, de esas que le provocan a uno que el programa dure una hora más. Yo habría disfrutado de una hora más con Lara, porque les digo, efectivamente, ustedes lo saben, la creatividad se contagia cuando uno está rebotando con alguien que a su vez genera, bueno, la creación se dispara y eso va en su vida y va creciendo y va creciendo y va creciendo. Así que he disfrutado inmensamente de esta conversación con ella, como lo hice con cada uno de los invitados del día de hoy. A todos, gracias por acompañarnos. Ya será hasta mañana.